Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Keeling en octubre de 2018. El mensaje se llama No renuncies. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje, ya traducido. Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición y privilegio estar juntos esta mañana aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti y te damos gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos ayudes a hacerte fieles y a darte honra y gloria, Señor. Pido la llenura de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu Espíritu Santo para hablar, para seguir, para oír y para obedecer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 1 de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante, es la conocida historia de David y Goliat, pero quiero echarle otra mirada. Empezamos en el verso 1 de 1 de Samuel 17. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre los dos. Aquí la figura es la de dos ejércitos. Uno, que era uno, el de los filisteos, estaba sobre un monte o montaña, y el pueblo de Israel con su ejército estaba en otro monte, y había un valle entre los dos. Quiero señalar, con base en ese versículo, la gran diferencia entre ambos ejércitos. Uno está de un lado, el otro está del otro lado, y hay un valle que los separa. Así como siempre hemos dicho en esta hermandad, siempre lo he predicado, es o blanco o es negro. Está Dios contra Satanás, la luz contra las tinieblas, el bien contra el mal. No hay un terreno común donde puedan, o neutral, donde puedan coexistir ambos reinos o ambos espíritus, el del mundo y el de Dios, y todo sea maravilloso. No, hay un valle que los separa. Es decir, no hay manera en que podamos nosotros hacer que las cosas funcionen y sean bonitas tratando de llevarnos bien con el bando opuesto que está del lado del espíritu del mundo o de Satanás. La batalla entre Dios y Satanás, no hay tratado de paz, no hay tregua y no hay terreno común alguno en el que podamos encontrar paz. Satanás y Dios están en guerra. La luz, las tinieblas, el reino de Cristo y el reino del mundo. Y somos parte o del uno o del otro. No podemos estar en medio. Ni hay puntos intermedios. Vamos a seguir la lectura, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, haciendo la conversión aproximadamente entre 2.70 y 2.90 metros de estatura de este hombre. Seguimos leyendo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nuevamente, ¿hay un camino o el otro? O sea, no hay tratado de paz. Si los filisteos ganaban, Israel iba a servirle a los filisteos. Si los israelitas ganaban, los filisteos se harían siervos de los israelitas. No había un acuerdo de paz, no había un vive y deja vivir y ya no se preocupen de lo demás. Y vamos a trabajar juntos y a llevarnos bien. No. Esta es una guerra, una batalla, y están alineados. Y el que pierda va a servir al ganador, al vencedor. Así es. En el terreno espiritual también. Y bueno, nos da aquí la descripción de este gigante llamado Goliat, una descripción muy detallada. Tenía toda la, digamos, toda, no solo toda la estatura, la fuerza física y la destreza, sino tenía también todo el equipo o el equipamiento para ser un guerrero. Tenía toda la apariencia de ser casi inconquistable e invencible. Y él lanza un desafío, lanza un reto. Y dice: ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Escojan. Y dice: ¿Quiénes son ustedes para que vengan y peleen contra nosotros? Y todo esto podemos ver la figura del mundo y de Satanás diciéndole al pueblo de Dios: ¿Quiénes son ustedes para estar contra nosotros? ¿Cómo se atreven a ir en contra de nuestro sistema y de nuestra corriente? ¿Por qué y cómo es que nos están desafiando? Y Y es como que el mundo dijera, no pueden desafiarnos, ustedes como pueblo de Dios, no pueden desafiarnos. ¿Cómo desafían nuestra autoridad? Y bueno, Goliat, vemos su arrogancia, vemos su soberbia al lanzar este desafío. ¿Cuántas veces? Cuando miramos a alguien que hace acusaciones de cosas que en realidad todo es totalmente opuesto a como parece. Este mundo en realidad es el mundo de Dios, no es el mundo del mundo. Esta es la creación de Dios, no del mundo. Y sin embargo, el mundo ve a Dios y a su pueblo y dice, ¿cómo se atreven a desafiarnos? El mundo ve a la iglesia y dice, ¿cómo pueden, cómo es que están en contra de nosotros? No importa que la ley cambió con el Nuevo Testamento y que ya no vamos a la guerra, no importa, el espíritu es el mismo. Goliat tenía el espíritu del mundo y David tenía el espíritu de Dios o de Cristo. Y puedes mirar a cada aspecto de la vida y están estos dos espíritus en guerra. Un espíritu de luz y de bondad contra un espíritu de tinieblas y de maldad. Y esto es de muchas capas y de muchas formas. Pero el espíritu de la batalla no ha cambiado. Hay un usurpador que es Satanás y que quiere desafiar y decir, ¿cómo se atreven a ir en contra mía? ¿Cómo se atreven a desafiar mi autoridad y la autoridad de los que están bajo mi mando? ¿Y cuál es la reacción del pueblo de Israel? Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Al oír lo que tenía que decir el gigante Goliat, ellos tuvieron temor. La batalla que tú y yo peleamos es una batalla de temor. Es una batalla que sí da miedo. Porque el enemigo que estamos enfrentando es un gigante. Es más fuerte que nosotros. Y hace acusaciones y hace desafíos. Dice que aquí se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Saben? Esta semana estaba platicando con el hermano Kevin un poco acerca de algo. Y decíamos nosotros, pensábamos, ¿qué significa pararse por algo? ¿Qué significa estar firme en algo? Y realmente pararte por una convicción. Mira, ¿es posible llegar a vencer tus miedos de la gente hasta cierto punto? Y quizás salir a las calles y predicar o tomar un letrero fuerte y predicar o hacer algo por el estilo. ¿Es necesario vencer cierta cantidad de temor para ser capaces de hacer eso? Pero es posible vencer ese temor y salir y aparentemente pararnos firmes por algo, pero todavía no tener ningún coraje moral para nada. Se necesita más, mucho más que solamente proclamar algo o hablar para realmente pararte por algo, pararte firme. Para poder pararte por algo, para poder estar firme en algo, se necesita un coraje moral que es mucho más fuerte y mucho más profundo que simplemente salir a las calles y recibir un poco de ridículo o un poco de burla o, no sé, menosprecio o, lo, o como quieras llamarle o lo que quieras pensar. A veces tenemos miedo de decir algo por lo que la gente pueda pensar o decir, pero el coraje moral va aún más profundo que esto. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre. Perdón. Verso. Bueno, aquí empieza a hablar de David, cómo era hijo de Isaí, a qué se estaba dedicando. Y entonces empieza a contar un poco de esto. Vamos a adelantar la lectura al verso 32. Casi todos conocemos la historia, es interesante leerla, pero por causa de tiempo vamos a adelantar al verso 32. Ya cuenta lo que David fue a ver a sus hermanos, estaba siendo fiel en apacentar las ovejas, etcétera. Y pregunta a su hermano qué está sucediendo, él le cuenta, y en el verso 32 dice así: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová el Señor esté contigo. ¿Cuál es la diferencia entre David y los demás? David no tuvo temor de la apariencia de un gigante. Él no estaba mirando las circunstancias. Él no estaba mirando la batalla. Él vio a través de eso. En una versión de la Biblia dice aquí que Goliat tenía que ser casi guiado por su... Aquí dice que su escudero iba delante de él. En otra versión dice que iba siendo guiado por su escudero para la batalla. Lo que quiero decir es que David miró la realidad. O sea, en otras palabras, imagina a este gigante de esta estatura de 2.90 tratando de atrapar a alguien como David. Y David, siendo un jovencito, podría correr casi en círculos alrededor de él, alrededor de este gigante. O sea, este gigante, encima de su estatura y su peso, traía todo este peso de armadura y de cosas. Ni siquiera podía correr rápido, por eso lo tenía que guiar su escudero, lo tenía que guiar, porque no era una persona ágil, se movía torpemente quizás. David podría a lo mejor hasta huir fácilmente de él, correr alrededor de él. Entonces, David, en vez de notar cuán grande era el gigante, David vio como que David dijo, pues esto ni siquiera va a ser una gran batalla. No voy a ir a pelear cuerpo a cuerpo contra él. Y es que eso es lo que todos estaban pensando. Saúl y sus hombres se imaginaban que tenían que ir y pelear cuerpo a cuerpo, así como si fuera una pelea como de box o de cuerpo a cuerpo. Ellos todos pensaban así, pero David no pensó de esta manera. Dice que todo el ejército estaba turbado y tenía gran temor. Imagínate, pelear cuerpo a cuerpo con alguien de 2.90, pues obviamente te va a ganar. Y al ver eso, solo es lo único que creían, era temor. Y se sintieron paralizados e incapacitados. En cambio, David se dio cuenta de que Goliat, en este caso, podemos decir, el mundo, Satanás, el mundo, realmente solo es aire. No es nada, es como una burbuja, es aire. Como he dicho, son gigantes de papel o tigres de papel. El mundo y Satanás son puro hablar. Son puro fanfarronear. Satanás fanfarronea e intenta atemorizarte. El mundo fanfarronea e intenta atemorizarte y hacerte sentir mal. Así como Goliat lo hizo. Pero simplemente es puro hablar. Es un hablar hueco y fanfarrón que no es más que aire. Tenía Goliat un desprecio. ¿Y cuánta gente va y se esconde porque la batalla luce así? Y están paralizados en temor porque el mundo habla rudo, porque Satanás habla rudo. Todo Israel estaba paralizado, el mismo rey, todos tenían temor y gran turbación. Pero David no le prestó atención al hablar rudo de Goliat. David pensó, ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que nada más fanfarronea y que hace atemorizar a todos? ¿Quién es este? Y David cuenta de las cosas que enfrentó: un oso, un león. Estas cosas que me pudieron haber dañado, estos animales, pero Dios estaba conmigo, dice David. Yo estaba siendo fiel, haciendo lo que se esperaba que hiciera, lo que tenía que hacer en el momento, y aunque lucía algo de temor, yo solo hice lo que tenía que hacer. Mucha gente en el mundo piensa, mira, él también está fanfarroneando, está jactándose de todo lo que ha hecho. No, él solo estaba contando lo que había hecho. Hubiera sido falso haber dicho, no, yo no hice nada. hubiera sido falso. Él simplemente estaba contando lo que hizo. No estaba tratando de impresionar a nadie. Solo estaba contando lo que había hecho. Pero el mundo viene y dice, no, ustedes son orgullosos, se creen muy santos. Mira, mira cómo está fanfarroneando. Mira cómo se está jactando. ¿Por qué el mundo te dice eso? ¿Sabes por qué? Porque ellos fanfarronean y ellos se jactan y son soberbios. Y creen que todos son igual. Y pueden ver lo que son a través de alguien que es verdadero. A través de alguien que es luz y que está reflejando de vuelta hacia atrás. El mundo ve. El mundo ve su propio corazón al ver a alguien verdadero. Seguimos leyendo. Verso 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, eso que no necesitaba, que era un equipaje extra y carnal, lo echó de sí. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí otra vez, David no estaba tratando de ponerse cosas impresionantes o de presentar un gran espectáculo. Ni siquiera estaba tratando de protegerse con algo artificial. Tomó lo que tenía a la mano y lo que sabía usar. Y es lo único que Dios pide de nosotros. Solo caminar en la senda que ha puesto frente a ti. Pero a veces tenemos tanto miedo de hacer eso. Tanto miedo de andar por esa senda. ¿Esa senda no es fácil? No lo es. En esa senda vas a ser lastimado, vas a ser herido, como en una batalla. Es una senda llena de peligros. Pero la única manera segura de caminar por esa senda es caminar por esa senda. David nunca prometió, ni Dios le prometió, que no iba a salir lastimado. Gracias a Dios que no salió lastimado. Pero eso no era el punto. David vio que podía ser fiel y que el Señor se encargaría de lo demás. Esa es la senda que Dios ha trazado para nosotros. David, a lo largo de su vida, no fue perfecto. Pero dice la Biblia que tenía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque anduvo en su vida en esta manera. Porque hizo lo que tenía que hacer y fue lo que tenía que ser. Vamos a seguir leyendo, verso 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y en otra versión, la versión americana, dice que David le contestó, no, eres peor que un perro. Y dice, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. David tenía un corazón de Dios. Simplemente fue un hombre que vio que el mundo es puro hablar. Era puro hablar. Y vio a través de ello. Sus hermanos y el resto del ejército tenían temor. Y sus hermanos se burlaron de David cuando vino a ver la batalla. Se burlaron cuando vino a preguntar, ¿por qué nadie está peleando contra ese filisteo? Y hasta le acusaron, dijeron, su hermano le dijo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Su hermano lo acusó de soberbio y de malicioso. Lo dice en el verso 28. Estos hombres fuertes, rudos, de guerra, que se burlaban de David, que le llamaron ciertos nombres, terminaron temblando y turbados y no podían hacer nada. Aunque por fuera lucían muy rudos, por dentro estaban temblando y estaban sin poder hacer nada. No se trata de cuánto podamos hablar. No se trata de una apariencia externa. No se trata de qué tan bien nos desempeñamos. Se trata de tener el coraje moral para pararse firme por tus convicciones. Ser lo que tienes que ser y hacer lo que tienes que hacer cuando todos a tu alrededor se están burlando. Simplemente ser fiel. David no creyó tampoco que hizo algo así muy heroico o grande. Simplemente hizo lo que sabía hacer. Simplemente anduvo en la luz que tenía. Y es lo único que se necesita realmente para vencer al mundo. Satanás puede destruir nuestros cuerpos, puede lastimarnos y herirnos físicamente. Quizás nos quite todo como a Job, familia, salud, posesiones. Puede hacerlo. Puede reírse, puede burlarse, puede ningunearnos o menospreciarnos. Pero la única cosa que Satanás no puede quitarnos es lo único que tenemos, y es la voluntad de pelear, el coraje moral de pelear y no rendirse, y no rendirse, no abandonar. David es un ejemplo muy bueno de coraje moral. Aún en el mundo hoy hay gente que tiene coraje moral. Quizás no están encaminados en la dirección correcta. Quizás no están en un nivel espiritual. Pero hay personas que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de aferrarse a lo que creen. Están dispuestos a sujetarse y a luchar y a pelear contra el enemigo y a ser fieles. Y a ser heridos, acusados de toda clase de cosas. Y lo único que tiene uno que hacer para dejar de experimentar eso es rendirse. Abandonar, renunciar. En las guerras del mundo hay soldados que han sido torturados terriblemente para que delaten a alguien o dan información y no lo hacen. Por años hay soldados que han estado por años encarcelados, torturados. Lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de sus posesiones, privados de lo que uno consideraría una vida normal y bonita. Y lo único que tendrían que hacer para salir de eso es renunciar, rendirse, ceder, abandonar. Y sin embargo son fieles a lo que creen y a lo que han abrazado. Y es lo único que hizo David. Le llamaron soberbio, le llamaron obstinado, le llamaron tonto, lo que sea. Pero lo único a lo cual tenía que aferrarse, se aferró. La gente no entiende. Piensan que solo eres un causante de problemas. Sabes, muchas veces no tienes que estar predicándoles y ahí en sus narices molestándoles. Muchas veces, tan solo con pararte firme, se van a sentir condenados. Se van a sentir molestos. A veces tienes que decir muy poco realmente. A veces pensamos que tenemos que hacer conocida nuestra opinión siempre en todo. Pero la batalla que estás peleando es más profunda que simplemente las palabras que puedas decir. Es una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Tan solo quédate en la luz y las tinieblas lo saben. Y te conocen y luchan contra ti. Pero tantas veces tenemos miedo. ¿Es fácil? ¿Saben? El apóstol Pablo, cuando habla de, dice, en Hechos, en Romanos, dice que espada, tribulación, hambre, persecución, dice, no pueden separarme del amor de Cristo. Él había decidido seguir a Cristo a pesar y en medio de espada, hambre, tribulación, lo que fuera que el Satanás tirara contra él. La única manera que pierde uno es renunciando. Como he dicho y dije en un mensaje pasado de hace ya tiempo, los que se rinden nunca vencen, pero los que vencen nunca se rinden. Es posible llegar a fallar. David falló, pero la cuestión es levantarse y volver a la batalla. En una ocasión, había un hombre anciano que le dijo a los jóvenes, estábamos en un lugar y les dijo, cuando renuncias, fracasas, e hizo que lo repitieran y que memorizaran esa frase, cuando renuncias, fracasas, y tenía razón este anciano. La única manera de perder la batalla es renunciar o ceder, rendirse, abandonar. Los que se rinden nunca vencen, pero los que vencen nunca se rinden. Saúl y el resto de sus ejércitos renunciaron a la batalla tan solo con mirar al gigante. Ni siquiera quisieron entrar al campo de batalla. Habían perdido desde un principio. ¿Cuál era la diferencia entre David y el resto de ellos? Simplemente que David no renunció a la batalla. David no renunció. Pasara lo que pasara, costara lo que costara, fuera lo que fuera. A veces esto puede parecer obstinado, soberbio, tonto. Pero ceder, renunciar o rendirse no es una opción en esta guerra. No es una opción. Todavía no sabemos todo lo que tendremos que atravesar en el resto del futuro o de la vida cristiana, de esta senda. Lo que sí es que en cualquier momento podemos renunciar, si queremos. Dios nos da esa libertad. Pero también podemos continuar. Quizás no luzcas o no te sientas tan fuerte como en otros momentos. Quizás no te sientas tan valiente como en otros momentos. Pero en una lucha recibes golpes y caes herido. Pero la única manera de perder es cuando renuncias. A veces somos heridos y hay que sanar un poco. Pero la única ocasión en que pierdes es cuando renuncias. Esa es la diferencia entre David y el resto del ejército de Saúl. Ellos se rindieron y renunciaron aún antes de que comenzara la batalla. Podemos hablar de las reglas, de los dogmas y las doctrinas, y de apariencias, pero eso no es lo que Dios dice que hacía que David fuera un hombre conforme a su corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no por las reglas que guardaba o las doctrinas que creía, o la apariencia que tenía, sino porque confiaba en el Señor y tenía el coraje moral para enfrentar la batalla sin rendirse, sin renunciar, sin abandonar, pasara lo que pasara, costara lo que costara, poniendo su confianza en su Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.